Mi nombre es Roberto Méndez. Trabajo en un crematorio, un empleo que nunca pensé que me llevaría a los límites de la cordura y el miedo. Mi historia es real y aterradora, y a menudo me pregunto si podré algún día superarlo. Todo comenzó cuando una familia llegó al crematorio para recoger las cenizas de su ser querido, un hombre llamado Ernesto. La familia estaba visiblemente afligida, y yo hice todo lo posible por ser comprensivo y respetuoso mientras les entregaba la urna. Les ofrecí mis condolencias y esperé que eso fuera lo último que vería de ellos. Sin embargo, unos días después, la familia regresó al crematorio, pero esta vez no estaban solo afligidos, estaban aterrorizados. La mujer, la hija y el yerno de Ernesto me contaron entre sollozos y miradas nerviosas que desde que habían llevado las cenizas a casa, cosas extrañas comenzaron a suceder. Al principio, eran solo pequeñas cosas, luces parpadeando, objetos moviéndose ligeramente de lugar. Pero pronto se volvieron más intensas y aterradoras. La hija de Ernesto, con ojos llenos de lágrimas, me dijo que había visto la figura de un hombre en el pasillo de su casa en plena noche y que había sentido una presencia oscura y opresiva. La familia me imploró que investigara, que de alguna manera descubriera qué estaba pasando. Mi primera reacción fue pensar que su dolor les estaba jugando una mala pasada, pero sus miradas desesperadas y las evidencias de sus relatos me hicieron reconsiderarlo. Decidí revisar los registros del crematorio para asegurarme de que no había habido ningún error con las cenizas. Al revisar los registros, me di cuenta de algo que me dejó helado. Había un error en los números de identificación. Las cenizas que le había entregado a la familia no eran las de Ernesto. Eran las cenizas de otro hombre, un criminal ejecutado llamado Javier Santoro, conocido por sus atroces crímenes y su terrible reputación. La mera idea de haber cometido un error tan grave me llenó de horror. Llamé a la familia y les pedí que regresaran al crematorio de inmediato. Cuando llegaron, les expliqué lo que había descubierto. Estaban horrorizados, pero también aliviados de que al menos había una explicación para los eventos paranormales que estaban experimentando. Les pedí que me permitieran cambiar las cenizas por las correctas. La familia aceptó, aunque con mucho miedo y duda. Volvieron a casa con la esperanza de que todo volviera a la normalidad. Pero eso no fue lo que ocurrió. Esa noche, después de cerrar el crematorio, me quedé revisando los archivos de Javier Santoro. Descubrí que había sido un hombre extremadamente malvado, un asesino sin remordimientos que había jurado vengarse incluso después de la muerte. Había rumores de que había practicado rituales oscuros y había hecho pactos con entidades malignas. La idea de que su espíritu pudiera estar rondando las cenizas era aterradora, pero no sabía qué hacer al respecto. Decidí que lo mejor sería hablar con un experto en lo paranormal para buscar ayuda. Esa misma noche, contacté a una amiga que trabajaba como investigadora de fenómenos paranormales. Le conté todo lo que había sucedido y accedió a venir al crematorio al día siguiente. Cuando llegó, inspeccionó las cenizas y el área del crematorio. Utilizó varios equipos y métodos para detectar presencias paranormales. Al cabo de unas horas, me miró con una expresión grave y me dijo que efectivamente había una energía muy oscura y poderosa ligada a las cenizas de Javier Santoro. Me sugirió realizar un ritual de limpieza y purificación, pero advirtió que no sería fácil. La entidad era muy fuerte y probablemente resistiría. Acordamos llevar a cabo el ritual esa misma noche, cuando el crematorio estuviera cerrado y no hubiera nadie más alrededor. Preparé el lugar siguiendo sus instrucciones, dibujé símbolos protectores alrededor del horno y coloqué velas en los puntos cardinales. Mi amiga comenzó a recitar un antiguo conjuro de purificación, mientras yo la asistía con todo lo que me pedía. El aire se volvió denso y pesado, y las sombras en la habitación parecían moverse con vida propia. De repente, las velas se apagaron y una ráfaga de aire frío recorrió el lugar. Los susurros comenzaron a llenar la sala, una mezcla de voces que parecían provenir de todas direcciones. Sentí una presencia detrás de mí y, cuando me giré, vi una sombra oscura y amorfa que se acercaba lentamente. El miedo me paralizó, pero mi amiga continuó con el ritual, su voz firme y decidida. La figura oscura se retorció y parecía luchar contra las palabras del conjuro. Las voces se hicieron más fuertes, llenas de odio y dolor. Sentí que me faltaba el aire, pero seguí adelante, sabiendo que no podíamos detenernos ahora. Con un último grito desgarrador, la sombra se desvaneció y el aire volvió a la normalidad. Las velas se encendieron de nuevo y la sensación de opresión desapareció. Mi amiga y yo nos miramos, exhaustos pero aliviados. Sabíamos que habíamos logrado purificar el lugar, pero también sabíamos que el espíritu de Javier Santoro no se iría sin luchar. Decidimos que lo mejor sería llevar las cenizas de Santoro a un lugar sagrado, donde pudieran ser purificadas y mantenidas bajo control. Llevamos la urna a una iglesia local y explicamos la situación al sacerdote, quien aceptó ayudarnos. Realizó una ceremonia de purificación y acordó mantener las cenizas bajo vigilancia. La familia de Ernesto, por fin, pudo llevarse las cenizas correctas a casa y los eventos paranormales cesaron. Aunque seguían afectados por lo que habían vivido, encontraron consuelo en saber que su ser querido finalmente estaba en paz. En cuanto a mí, dejé el trabajo en el crematorio poco después de este incidente. La experiencia me había dejado marcado de por vida y sabía que nunca podría trabajar en un lugar así de nuevo. Sin embargo, aprendí a apreciar la fragilidad de la vida y la importancia de respetar los misterios que no comprendemos del todo. A veces, en las noches tranquilas, aún puedo escuchar los susurros en mis sueños, recordándome lo que pasó y la lucha que enfrentamos contra la oscuridad. Pero sé que hicimos lo correcto y eso me da la fuerza para seguir adelante. La historia de las cenizas de Javier Santoro es una advertencia para todos nosotros: no juguemos con lo que no entendemos y siempre tratemos a los muertos con el respeto que merecen. Cenizas pesadas. Soy un trabajador en un crematorio, un lugar que la mayoría de las personas prefieren no pensar demasiado. Mi trabajo es sombrío, sí, pero también necesario. Nos encargamos de los restos de aquellos que han partido, asegurándonos de que sus cuerpos sean tratados con respeto y dignidad. Pero hace unos meses, una serie de eventos inquietantes me hicieron cuestionar todo lo que creía saber sobre mi trabajo y el mundo más allá de la muerte. Una tarde tranquila, una familia llegó al crematorio para recoger las cenizas de su ser querido. Todo parecía normal hasta que el hombre que recogió la urna comentó algo extraño: esto pesa más de lo que esperaba. Asentí educadamente, pero su comentario se quedó en mi mente. Las cenizas de un cuerpo humano no deberían pesar más de un par de kilogramos. Sin embargo, no dije nada en ese momento y dejé que se fueran con la urna. Pasaron unos días antes de que el hombre volviera. Esta vez, su rostro mostraba una mezcla de confusión y miedo. Me dijo que desde que llevaron la urna a casa, habían comenzado a experimentar cosas extrañas. Objetos moviéndose solos, susurros en la noche y una sensación constante de ser observados. La familia estaba aterrorizada y convencida de que algo estaba mal con las cenizas. Decidí investigar. Aunque era escéptico, no podía ignorar el hecho de que las cenizas parecían pesar más de lo normal. Llamé a un compañero y juntos revisamos los registros del crematorio. Todo parecía estar en orden, pero había una discrepancia. Al revisar los registros de incineración, encontramos que dos cuerpos habían sido cremados casi al mismo tiempo. El sistema de nuestro crematorio es meticuloso, pero el ser humano comete errores. Decidimos abrir la urna y examinar las cenizas. Al hacerlo, encontramos algo perturbador. Entre las cenizas había fragmentos de hueso que no correspondían a una sola persona. Parecía que, de alguna manera, las cenizas de dos cuerpos se habían mezclado. Esto era un error imperdonable y extremadamente raro en nuestro trabajo. La pregunta era: ¿quién era la otra persona? Revisamos los registros y descubrimos que el otro cuerpo cremado ese día pertenecía a un individuo sin reclamar, alguien que había fallecido sin familiares ni amigos que se hicieran cargo de sus restos. Había algo inquietante en los detalles de su muerte, pero en ese momento, lo más importante era resolver el problema con la familia. Decidimos devolver las cenizas de su ser querido a la familia, esta vez asegurándonos de que no hubiera ninguna mezcla. Pero antes de hacerlo, el hombre insistió en que trajéramos a un sacerdote para bendecir las cenizas y la urna. Estaba convencido de que el espíritu del otro individuo estaba atormentando a su familia. Aceptamos la sugerencia y contactamos a un sacerdote local. El hombre llegó con su vestimenta clerical y comenzó a rezar sobre las cenizas. Mientras lo hacía, una sensación extraña llenó la sala. El aire se volvió frío y denso, y una sensación de opresión nos envolvió a todos. Era como si una presencia invisible estuviera observándonos, esperando. El sacerdote continuó rezando, su voz firme y segura. Pero de repente, las luces parpadearon y se apagaron. La sala quedó sumida en la oscuridad, excepto por la tenue luz de las velas que el sacerdote había encendido. En ese momento, todos sentimos un escalofrío recorrer nuestras espaldas. Algo estaba definitivamente mal. De repente, un fuerte golpe resonó en la sala. Era como si algo invisible hubiera golpeado una de las paredes con fuerza. El sacerdote no se detuvo, pero su voz se volvió más urgente. Pude ver el miedo en los ojos de todos, incluido el sacerdote. Otro golpe, esta vez más fuerte, hizo que una de las velas cayera al suelo. La sala se llenó de sombras danzantes, proyectadas por la luz parpadeante de las velas restantes. Sentí que no podía respirar, como si una mano invisible me apretara el pecho. Miré a mi alrededor, buscando el origen de los golpes, pero no vi nada. Solo sombras y oscuridad. El sacerdote levantó la voz, invocando el nombre de Dios y pidiendo protección para todos nosotros. De repente, un grito desgarrador llenó el aire. No era un grito humano, sino algo más profundo, más antiguo. El grito se desvaneció y, con él, la opresión en el aire. Las luces volvieron a encenderse, parpadeando un par de veces antes de estabilizarse. El sacerdote terminó su oración y nos miró con seriedad. Nos dijo que había sentido una presencia maligna, un espíritu que no había encontrado descanso. Nos advirtió que las cenizas debían ser enterradas en tierra consagrada para asegurar que el espíritu no volviera a atormentar a nadie. La familia aceptó la sugerencia y, con la ayuda del sacerdote, organizaron un entierro adecuado. Las cenizas fueron enterradas en el cementerio local, en una ceremonia sencilla pero solemne. La familia agradeció al sacerdote y a mí por nuestra ayuda, y finalmente pudieron encontrar algo de paz. Pero la experiencia me dejó marcado. Desde entonces, no he podido dejar de pensar en ese espíritu atormentado, en la mezcla de cenizas y en los eventos paranormales que presenciamos. A veces, en las noches más oscuras y silenciosas, creo escuchar susurros en el crematorio, recordándome que hay fuerzas más allá de nuestra comprensión. La vida continuó, pero con un nuevo respeto por el mundo de los muertos y las fuerzas que no comprendemos del todo. Siempre me aseguro de manejar las cenizas con el mayor respeto posible, sabiendo que cualquier error podría tener consecuencias inimaginables. El crematorio, un lugar de trabajo mundano, se había convertido en un recordatorio constante de los misterios y horrores que acechan más allá del velo de la muerte. Embalsamamiento de Molina. Mi nombre es Rubén Carvajal. Y llevo trabajando como embalsamador durante 25 años, y lo que estoy a punto de contar vino a quebrar todo lo que conocía en la ciencia. El día 8 de junio del año 2006, en la funeraria para la que trabajaba, de un hospital cercano nos trasladaron el cuerpo de una mujer en pésimo estado, y con características más inusuales a las que estábamos acostumbrados a ver. El informe forense explicaba que la mujer perdió la vida tras sufrir graves quemaduras en el cerro. Y la única persona que vino con ella era un hombre de expresión seria que, después de darle su último adiós en la plancha, nos pidió con demasiada insistencia que fuéramos lo más veloces posible en los procedimientos, por lo que, mis compañeros y yo creímos que le era urgente enterrarla o algo similar. Antes de llevarnos el cuerpo lo escuché exclamar, asegúrense de que esté bien muerta. El primer aspecto que nos desconcertó era que en el expediente venía registrada como una mujer de 90 años, pero las partes de su piel que no estaban dañadas congeniaban más con las características del cuerpo de alguien de no más de 40. Además, llevaba cerca de 48 horas desde que su cuerpo fue levantado, pero el estado de su descomposición parecía de apenas unas 2 horas. Antes de siquiera comenzar con el proceso de drenaje y extracción de contenido, este se tuvo que retrasar, en lo que volvíamos a dar otro repaso con el expediente. Y consciente de que nos estábamos demorando en iniciar, el hombre que esperaba a recibir a su familiar trató de acercarse a nosotros para volvernos a pedir que nos diéramos prisa. Después de los retrasos y de corroborar que todo estaba extrañamente acorde, regresamos con el cuerpo a la sala de embalsamamiento para iniciar de manera oficial con la limpieza interna. Recién conectamos los tubos, nos llevamos la desagradable sorpresa de que, al cadáver no era posible drenarle sangre, en lugar de eso, le salía una especie de líquido acuoso y gris, como si se tratara de agua sucia o estancada. «Esto parece ser una broma», comentó mi ayudante, notándose tan desconcertado como yo. Y con tal de no hacer que el procedimiento se siguiera retrasando, continuamos con esta parte hasta donde nos fue posible. Pues nunca nos ocurrió algo similar a ello, por esto mismo, y para bajar en cierta medida el nivel de estrés con el que ya cargábamos, mi compañero y yo comenzamos a hacer pequeños comentarios de broma, asegurando que la señora Molina podía ser cualquier cosa, menos un humano. Sin ser capaces de detener los chistes, de broma en broma fuimos elaborando teorías sobre qué podía ser en realidad este caso y qué tipo de historia podía estar ocultando su muerte. Cuando vimos que ya no quedaba mucho por hacer en cuanto a la preservación, procedimos a tratar con lo estético, lo cual no solo implicaba el uso de maquillaje, sino también de cera, para la reconstrucción. Las partes más afectadas se encontraban en el abdomen, pecho y parte de su cuello y barba. Y mientras iniciábamos desde las partes inferiores del abdomen, mi ayudante me preguntó en voz alta, ¿no te parece sospechoso que la mujer se haya quemado en un cerro? Y como no comprendía qué se refería con ello, continuó hablando, señalando que pensaba que posiblemente estábamos lidiando con el cuerpo de una bruja. Dado que sus comentarios ya no me parecieron en lo mínimo respetuosos hacia la persona que atendíamos, le pedí que le pusiéramos un fin a nuestras hipótesis, pues ya no nos veíamos como unos profesionales, sino más bien como unos fanáticos en época de caza de brujas. Luego de reconstruir las partes más afectadas de su rostro, comencé a buscar entre los maquillajes mortuorios aquellos que más se adaptaran a la tonalidad de la piel de aquella mujer. Entretanto, algo era seguro, la señora Molina estaba en verdad muerta, así como nos lo pidió el hombre que llegó con ella. Una vez que estuve seguro de qué cosméticos utilizaría, escuché gritos de pánico en el recibidor, junto a una serie de exclamaciones con amenazas agresivas. Desde donde estábamos, oíamos que un hombre comenzó a orar en voz alta el Padre Nuestro, pero fue interrumpido por el seco estruendo de un disparo. En el instante en que mi ayudante y yo nos disponíamos a abandonar el sitio, por la salida de emergencia, 2 personas entraron a la sala con nosotros portando un arma. Estos nos ordenaron que dejáramos de manipular el cuerpo de la señora Molina y nos hicieron dar algunos pasos detrás de ella para apartarnos. Luego de dejarnos acorralados, uno de estos hombres tomó una de las cánulas que dejamos al alcance y de un frasco de cristal, ambos se pusieron a suministrarle al cadáver algo que parecía sangre. Sin dejar que interviniéramos, uno de ellos nos miró con seriedad, explicando que nosotros no teníamos de qué temer, puesto que solo estaban allí para defender lo que era suyo. La otra persona, quien suministraba la sangre, explicó que el hombre que se encargó de acompañarla tanto en el hospital como a inicios del procedimiento fue el culpable de dejarla en esas condiciones y de quemarla en el cerro para después perseguirla hasta el hospital con tal de cerciorarse de que en verdad se encontrara muerta. Sin decir una palabra, descubrí que aquello que tanto teorizaba mi compañero era lo más cercano a la realidad. La señora Molina era una bruja y por ello era que las cosas no concordaban. «Hay que sacar a mamá de aquí, antes de que nos puedan atrapar», los escuchamos murmurar. Eran los hijos de una bruja. A pesar de lo mucho que me resistí en permanecer callado y no protestar, de forma impulsiva terminé por interrumpir lo que hacían, para decirles que de nada serviría llevársela, pues, a esas alturas, la señora no pasaba de ser un cascarón con algunos químicos y su conservación no duraría lo suficiente. Pero en el instante en que dije esto, el cuerpo de Molina empezó a mover las manos con una coordinación que dejaba en claro que no se trataba de espasmos, y aun si hubiese sido el caso, los movimientos repentinos ya eran algo imposible para ese punto. Sin mirar atrás, los dos hermanos cargaron a la señora y se marcharon corriendo, apuntando en cada dirección para que nadie se les atravesara. Y sin poder creer lo que acabábamos de ver, salí unos pasos detrás de ellos. Entonces, escuché a la mujer emitir un lamento de dolor. De alguna u otra forma, estaba reviviendo. Aquella ocasión, los culpables escaparon en una camioneta, después de convertir el lugar en una escena del crimen. Y la única explicación que trató de darme mi ayudante, por ser el otro testigo, fue que aquello que le suministraron al cadáver pudo tratarse de estas sustancias ocultas, que algunos entendidos en el tema afirman que son derivadas de la sangre de los niños. Y a pesar de lo bizarro que ha resultado para mí el solo considerarlo, me enferma llegar a la conclusión de que es lo más posible. Cerca de nosotros hay gente llevando a cabo prácticas retorcidas y se salvan de las consecuencias haciendo uso de compuestos que ni siquiera seríamos capaces de imaginar. Y en efecto, la señora Molina era algo más que un simple ser humano. El cuerpo maldito. El turno nocturno en el crematorio siempre me había parecido el momento más tranquilo del día. A diferencia de las horas diurnas, cuando el bullicio de las personas que venían a despedirse de sus seres queridos llenaba el lugar, la noche era solitaria y silenciosa. Una paz extraña se asentaba en el ambiente, una calma inquietante que solo quienes trabajamos aquí podríamos entender. Esa noche, como de costumbre, llegué a las 11 en punto. La rutina era la misma: revisar los cuerpos programados para ser incinerados, registrar los detalles y asegurarme de que todo se llevara a cabo con la mayor dignidad posible. Sin embargo, al revisar el listado, noté algo inusual. Había un cuerpo sin identificar, marcado simplemente como desconocido. No era la primera vez que sucedía, pero siempre resultaba inquietante. Fui al cuarto frío para preparar el cuerpo. El aire allí dentro siempre era cortante, una combinación del frío y la sensación de la muerte que impregnaba cada rincón. Al abrir la puerta, la bruma helada me envolvió y el silencio fue interrumpido solo por el zumbido constante del refrigerador. El cuerpo estaba allí, cubierto por una sábana blanca. La etiqueta en el pie simplemente decía desconocido. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda al leerla. Algo sobre esa etiqueta me hizo sentir incómodo. Aparté la sábana para inspeccionar el cuerpo. Era un hombre de mediana edad, con rasgos indistinguibles y un semblante que sugería una vida difícil. No había signos evidentes de muerte violenta, pero algo en su expresión me perturbó profundamente. Procedí con el registro rutinario, anotando los detalles básicos y verificando la documentación. No había mucho que anotar, lo cual era aún más extraño. Todo estaba en regla, pero la falta de información sobre este hombre me hizo sentir inquieto. Empujé la camilla hacia la sala del horno, tratando de sacudir esa sensación de incomodidad. El crematorio estaba silencioso como siempre. Solo el zumbido del horno en espera y el suave sonido de mis pasos sobre el suelo de baldosas rompían la quietud. Preparé el horno, ajustando las temperaturas y asegurándome de que todo estuviera listo. Mientras lo hacía, sentí una presencia extraña, como si alguien me estuviera observando. Me giré rápidamente, pero no había nadie. Con un suspiro, empujé la camilla hacia el horno. Las llamas comenzaron a consumir el cuerpo, y el familiar olor a carne quemada empezó a llenar el aire. Era un olor al que nunca me había acostumbrado por completo, una mezcla de química y algo más primal, más profundo. Mientras observaba el proceso, sentí un dolor agudo en mi cabeza, una punzada repentina que me hizo tambalearme. De repente, me vi transportado a otro lugar. Estaba en una calle oscura y sucia, llena de charcos y basura. Podía oler la humedad y la podredumbre en el aire. Sentí una desesperación profunda, un miedo que no parecía mío. Miré a mi alrededor, intentando entender qué estaba sucediendo. Vi a un hombre, el mismo hombre que ahora estaba siendo incinerado, corriendo por la calle. Lo seguí, como si estuviera atado a su destino. El hombre se detuvo frente a una puerta desvencijada y la abrió con manos temblorosas. Entró en un cuarto oscuro y maloliente y cerró la puerta tras de sí. Me acerqué lentamente, mi corazón latiendo con fuerza. Podía escuchar susurros, voces que parecían provenir de todas partes y de ninguna. Abrió una caja vieja y sacó algo que no pude ver claramente. Luego, todo se desvaneció y volví a estar en el crematorio, jadeando y sudando. Me tambaleé, tratando de recuperar el equilibrio. La visión había sido tan real, tan vívida. Sentí que algo oscuro y maligno estaba asociado con ese cuerpo. Traté de sacudir la sensación, de decirme a mí mismo que era solo mi imaginación. Pero en el fondo, sabía que había algo más. Los días siguientes se convirtieron en una espiral descendente de horror. Empecé a tener visiones cada vez más frecuentes y vívidas. Cada vez que cerraba los ojos, veía fragmentos de la vida del hombre desconocido. Imágenes de su sufrimiento, de su desesperación y de su miedo. Veía sombras moviéndose en la oscuridad, figuras sin forma que lo acechaban. No podía dormir. Cada vez que intentaba descansar, las visiones volvían, más intensas y perturbadoras. Comencé a dudar de mi cordura. Mis compañeros de trabajo notaron mi cambio, pero no sabía cómo explicar lo que estaba pasando. ¿Cómo podía contarles que estaba siendo perseguido por las visiones de un muerto? Una noche, mientras revisaba el horno, sentí una presencia detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no había nadie. Sin embargo, el aire estaba cargado, como si alguien acabara de pasar. Sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal. Volví al trabajo, tratando de concentrarme, pero la sensación de ser observado no desapareció. De repente, el horno se apagó. Nunca antes había fallado así. Me acerqué para revisarlo, y cuando abrí la puerta, las llamas estallaron hacia afuera, como si una fuerza invisible las hubiera empujado. Me aparté, sorprendido y asustado. El horno volvió a encenderse por sí solo, y las llamas comenzaron a arder con una intensidad sobrenatural. Retrocedí, tropezando con una silla y cayendo al suelo. Las llamas parecían formar figuras, sombras danzantes que se retorcían en el fuego. Sentí una presión en el pecho, una fuerza invisible que me empujaba hacia el suelo. Intenté gritar, pero ningún sonido salió de mi boca. Entonces, lo vi. El hombre, o lo que quedaba de él, emergió de las llamas. Su cuerpo carbonizado y retorcido se movía con una gracia antinatural. Sus ojos, dos pozos oscuros y vacíos, se fijaron en mí. Sentí su odio, su desesperación y su maldición. Intenté levantarme, pero no podía moverme. Las llamas se acercaban y el calor era insoportable. Sentí que mi piel comenzaba a arder y el dolor era insoportable. Cerré los ojos, esperando el final. Pero en lugar de morir, me encontré de nuevo en la visión. Estaba en el cuarto oscuro, frente al hombre. Pude ver claramente lo que sostenía en sus manos, un amuleto antiguo, lleno de símbolos extraños y malévolos. Las voces que susurraban a su alrededor eran más fuertes ahora, un coro de lamentos y gritos. El hombre parecía desesperado, como si estuviera buscando una forma de escapar de su destino. De repente, las sombras se movieron, envolviéndolo. El hombre gritó, un sonido que resonó en mi alma. Vi cómo su cuerpo era arrastrado por las sombras, consumido por una oscuridad que no era de este mundo. Sentí su dolor, su desesperación y su miedo. Luego, todo se desvaneció nuevamente. Volví al crematorio, jadeando y temblando. Las llamas se habían apagado y el cuerpo del hombre estaba reducido a cenizas. Sentí una paz momentánea, pero sabía que no duraría. Las visiones continuarían y el horror de lo que había presenciado me perseguiría para siempre. Pasaron semanas y las visiones no cesaron. Intenté buscar ayuda, pero nadie podía entender lo que estaba pasando. Los médicos me recetaron medicamentos para dormir, pero solo empeoraron las cosas. Los sueños se volvieron más vívidos y las sombras comenzaron a aparecer incluso durante el día. Una noche, mientras estaba solo en el crematorio, decidí enfrentar mis miedos. Saqué el amuleto que había visto en las visiones. No sabía cómo había llegado a mis manos, pero lo tenía. Recité las palabras que había escuchado en mis sueños, esperando que de alguna manera pudiera liberar al hombre y a mí mismo de esta maldición. El aire se volvió pesado, y sentí una presencia oscura a mi alrededor. Las sombras comenzaron a moverse, formando figuras indistinguibles. El hombre apareció una vez más, su cuerpo carbonizado y retorcido, pero esta vez no sentí miedo. Sentí compasión. Le ofrecí el amuleto, recitando las palabras una vez más. Las sombras se intensificaron, envolviéndolo. Vi cómo su cuerpo comenzaba a desvanecerse y sus ojos, que antes estaban llenos de odio, se suavizaron. Sentí una paz que no había experimentado en mucho tiempo. Las sombras desaparecieron y el hombre también. El amuleto cayó al suelo, roto en mil pedazos. Sabía que había liberado su alma y con él, mi propia alma también. Esa noche, dormí por primera vez en semanas sin visiones ni pesadillas. Sentí que el peso que había estado cargando se había levantado. Pero el recuerdo de lo que había pasado nunca desaparecería. Sabía que el crematorio no era solo un lugar de muerte, sino un portal entre nuestro mundo y algo más oscuro y profundo. Un lugar donde las almas perdidas podían encontrar su destino final, ya fuera paz o tormento eterno. A la mañana siguiente, volví al trabajo con una nueva perspectiva. El crematorio seguía siendo un lugar lúgubre, pero ahora lo veía con un entendimiento diferente. Sabía que había fuerzas más allá de nuestra comprensión y que mi papel aquí no era solo manejar los cuerpos, sino también respetar y entender los misterios que los rodeaban. El día transcurrió sin incidentes, pero por la noche, cuando el silencio volvió a llenar el lugar, no pude evitar recordar las visiones. Decidí que debía saber más sobre el terreno en el que se encontraba el crematorio. Busqué en archivos antiguos y bibliotecas locales, descubriendo que el lugar había sido un cementerio en el siglo XIX y antes de eso, un sitio de sacrificios rituales por culturas antiguas. La energía de estos eventos pasados parecía haberse acumulado, creando un espacio donde lo sobrenatural podía manifestarse. Mis investigaciones me llevaron a descubrir que el amuleto que había visto en mis visiones pertenecía a una secta antigua que practicaba rituales oscuros para sellar y controlar almas. El hombre desconocido, de alguna manera, había estado involucrado con esta secta y había quedado atrapado en un ciclo de tormento eterno. Al romper el amuleto, había liberado su alma, pero también había abierto mi percepción a otras entidades que aún rondaban el crematorio. Pasaron los meses, y aunque las visiones del hombre desaparecieron, comencé a notar otras presencias. Sombras que se movían en el borde de mi visión, susurros que llenaban el silencio de la noche. Decidí no ignorarlos. Preparé un pequeño altar en una esquina del crematorio, colocando velas y ofrendas para las almas inquietas. Recité oraciones y mantras, pidiendo paz para todos los espíritus atrapados. Una noche, mientras realizaba uno de estos rituales, sentí una presencia fuerte y abrumadora. No era maligna, pero era antigua y poderosa. Cerré los ojos y dejé que la energía me envolviera. Una visión comenzó a formarse, no tan violenta como las anteriores, sino más tranquila y reveladora. Me vi en un tiempo antiguo, en el mismo terreno donde ahora estaba el crematorio. Vi a sacerdotes realizando rituales, ofreciendo sacrificios para apaciguar a los dioses. Sentí el dolor de las almas sacrificadas, pero también su aceptación y resignación. Comprendí que el terreno estaba consagrado con una energía que trascendía la muerte, un punto de convergencia entre lo físico y lo espiritual. Cuando la visión terminó, me sentí más en paz. Sabía que mi papel aquí era ser un guardián, un mediador entre los vivos y los muertos. Continué con mi trabajo, pero ahora con un mayor respeto y reverencia por las fuerzas que operaban más allá de mi comprensión. A medida que pasaba el tiempo, las actividades paranormales disminuyeron. Las sombras y susurros se hicieron menos frecuentes, como si las almas hubieran encontrado finalmente la paz. Los cuerpos seguían llegando, y cada uno era tratado con el máximo respeto, no solo como restos físicos, sino como portadores de una historia y un espíritu que merecían dignidad. Un día, recibí una carta sin remitente. Dentro, había una nota que simplemente decía, «Gracias». No había firma, pero sabía de quién venía. Sonreí y guardé la carta en un cajón, como un recordatorio de que, aunque mi trabajo podía parecer oscuro y solitario, tenía un propósito más grande. El crematorio seguía siendo un lugar de transición, un umbral entre la vida y la muerte. Y yo, el guardián silencioso de sus secretos, había aprendido a aceptar y respetar la naturaleza dual de mi trabajo. Aunque los horrores de esa noche nunca se borrarían por completo de mi memoria, sabía que había encontrado mi lugar en el delicado equilibrio entre este mundo y el más allá. Las noches volvieron a ser tranquilas, y aunque las llamas del horno seguían ardiendo, ya no sentía el mismo miedo. En lugar de eso, sentía una conexión, una comprensión de que la muerte no es el final, sino una transformación. Y con cada cuerpo que pasaba por mis manos, rendía homenaje a esa transición, ofreciendo mi respeto y mis oraciones para que cada alma encontrara su paz. Las llamas del tormento. Siempre pensé que los trabajos nocturnos eran tranquilos. Sin embargo, aquella noche en el crematorio cambió mi percepción para siempre. Me presenté como de costumbre, a las 11 en punto, preparado para otra noche silenciosa entre cuerpos inertes y las llamas del horno. No esperaba nada fuera de lo ordinario, pero esa noche se convertiría en un auténtico infierno. El lugar donde trabajaba no era muy conocido, un crematorio pequeño y antiguo en las afueras de la ciudad. Su estructura de ladrillo rojo y ventanas estrechas le daban un aspecto lúgubre incluso a plena luz del día. Por la noche, la soledad y el silencio lo convertían en un escenario perfecto para las peores pesadillas. Me dirigí al vestuario, me puse el uniforme y revisé las instrucciones para la noche. Teníamos un par de cuerpos que debían ser incinerados antes del amanecer. La rutina era siempre la misma: registrar el cuerpo, llevarlo al horno y esperar hasta que todo se convirtiera en cenizas. Una tarea monótona y desprovista de emociones. Pero algo esa noche me hacía sentir inquieto, como si una presencia invisible me observase desde las sombras. Empecé con el primer cuerpo. Era un hombre de mediana edad, fallecido en un accidente automovilístico. Su cuerpo estaba en mal estado, con varias heridas abiertas y huesos rotos visibles a través de la piel lacerada. Lo moví con cuidado, evitando mirar demasiado tiempo su rostro desfigurado. Encendí el horno y deslicé la camilla con el cadáver hacia las llamas abrasadoras. El olor a carne quemada comenzó a inundar la sala, un aroma al que nunca logré acostumbrarme del todo. Mientras esperaba, revisé la lista del siguiente cuerpo. Se trataba de una mujer, fallecida por causas naturales según el informe. Tenía 32 años. Sentí una punzada de tristeza al leer la edad. Era joven, demasiado joven para estar aquí. Pero en este trabajo, uno aprende a endurecerse y a no dejarse llevar por los sentimientos. Fui al cuarto frío y saqué la camilla con el cuerpo de la mujer. Su rostro estaba sereno, casi como si estuviera dormida. Me detuve un momento, observándola. Había algo extraño en su expresión, una paz que no había visto en otros cuerpos. La registré, anotando cada detalle necesario en el libro de registros. Cuando terminé, empujé la camilla hacia la sala del horno. Mientras me preparaba para encender el horno de nuevo, escuché algo que me hizo detenerme en seco. Un sonido bajo y lastimero, casi imperceptible, como un lamento. Pensé que era mi imaginación. Después de todo, las noches solitarias pueden jugar malas pasadas a la mente. Pero el sonido persistió, cada vez más claro, más angustioso. Me acerqué a la camilla de la mujer, dudando de mi cordura. Entonces lo escuché de nuevo, un gemido suave y lastimoso. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Era imposible. Me incliné hacia el cuerpo, escuchando atentamente. De repente, los ojos de la mujer se abrieron de golpe y un grito desgarrador llenó la sala. Retrocedí, tropezando y cayendo al suelo, paralizado por el terror. Intenté convencerme de que estaba soñando, de que todo era una alucinación. Pero los gritos continuaban, llenando el aire con un horror indescriptible. La mujer, que momentos antes yacía inerte, ahora se retorcía en la camilla, como si las llamas invisibles la estuvieran consumiendo viva. El pánico me invadió. Quería huir, pero mis piernas no respondían. Me quedé allí, observando cómo el cuerpo de la mujer se contorsionaba en un tormento inimaginable. Sus ojos se clavaron en los míos, llenos de un sufrimiento que parecía eterno. Quise ayudarla, pero no sabía cómo. Las lágrimas corrían por mi rostro mientras el horror de la situación me consumía. Finalmente, los gritos cesaron. El cuerpo de la mujer volvió a quedarse inmóvil, pero sus ojos seguían abiertos, fijos en mí. Respiré hondo, tratando de recuperar la compostura. Me acerqué con cautela, esperando que cualquier movimiento brusco pudiera desencadenar otro episodio. Pero ella permaneció quieta. Cerré sus ojos con manos temblorosas y la empujé hacia el horno. Las llamas la envolvieron rápidamente y el familiar olor a carne quemada llenó la sala una vez más. Pero esta vez, el aroma llevaba consigo un rastro de sufrimiento que no había sentido antes. Me quedé allí, observando cómo las llamas devoraban su cuerpo, tratando de comprender lo que acababa de suceder. Cuando el proceso terminó, recogí las cenizas y las coloqué en una urna, anotando los detalles en el registro. Pero algo dentro de mí había cambiado para siempre. No podía sacudir la imagen de sus ojos llenos de dolor, de sus gritos que aún resonaban en mis oídos. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro y escuchaba sus lamentos. Los días siguientes fueron una tortura. Los gritos de la mujer me perseguían a todas partes. Traté de buscar respuestas, investigando sobre su vida y su muerte. Descubrí que había sido víctima de un accidente, que su familia la había creído muerta cuando en realidad estaba en coma. El error fue fatal, llevándola al crematorio antes de tiempo. Pero eso no explicaba los fenómenos paranormales que experimenté. Mis colegas notaron mi cambio. Intenté explicar lo que había visto y oído, pero nadie me creyó. Pensaron que el estrés del trabajo me había afectado. No obstante, yo sabía la verdad. Algo oscuro y terrible había sucedido esa noche, algo que no podía ser explicado por la lógica o la ciencia. Pasaron semanas y los fenómenos paranormales se intensificaron. Empecé a escuchar los lamentos de la mujer incluso cuando estaba lejos del crematorio. Sentía su presencia en mi hogar, en mi coche, en todas partes. Mi salud mental comenzó a deteriorarse. Busqué ayuda profesional, pero los psicólogos no podían comprender la magnitud de mi tormento. Un día, mientras revisaba el registro del crematorio, noté algo extraño. El nombre de la mujer no aparecía en ningún documento oficial. Era como si nunca hubiera existido. Intenté contactar a su familia, pero nadie respondió. Era como si su existencia hubiera sido borrada de la realidad. Desesperado, decidí investigar más a fondo. Visité archivos antiguos, buscando cualquier pista que pudiera explicar lo sucedido. Descubrí que el terreno donde estaba construido el crematorio tenía una historia oscura. Antiguamente, había sido un lugar de ejecución y sacrificio. Las almas de los inocentes que murieron allí nunca encontraron paz. Me di cuenta de que el sufrimiento de la mujer había despertado a esos espíritus inquietos. Su tormento había resonado con las almas atrapadas, creando una conexión entre nuestro mundo y el más allá. Sabía que tenía que hacer algo para liberar esas almas, pero no sabía por dónde empezar. Una noche, mientras estaba solo en el crematorio, decidí enfrentar mis miedos. Encendí velas y recité oraciones antiguas que había encontrado en mis investigaciones. Sentí una presencia a mi alrededor, una fuerza oscura que me observaba. Los lamentos de la mujer llenaron la sala una vez más, pero esta vez no huí. Me quedé allí, ofreciendo mis disculpas y rogando por el perdón de las almas atormentadas. Las llamas del horno se intensificaron y el aire se llenó de un calor insoportable. Vi sombras moverse a mi alrededor, figuras espectrales que parecían surgir de las paredes. Mi corazón latía con fuerza, pero me mantuve firme. sentí que estaba cerca de algo importante, de una revelación que podría liberar a esas almas y poner fin a mi tormento. De repente, todo se detuvo. El calor disminuyó, las sombras se desvanecieron y los lamentos cesaron. Un silencio sepulcral llenó la sala. Supe en ese momento que había logrado algo. Sentí una paz que no había experimentado en semanas. Las almas atormentadas finalmente habían encontrado descanso. A partir de esa noche, los fenómenos paranormales desaparecieron. Volví a trabajar, pero nunca olvidé lo que había vivido. El rostro de la mujer y sus gritos de dolor seguían presentes en mi memoria, pero ya no me atormentaban. Había aprendido a aceptar la oscuridad y a respetar el sufrimiento de las almas perdidas. El crematorio seguía siendo un lugar lúgubre, pero ahora comprendía su verdadera naturaleza. No era solo un lugar de muerte, sino un portal entre nuestro mundo y el más allá. Un lugar donde las almas podían encontrar paz o quedar atrapadas en un tormento eterno. Y yo, como guardián de ese portal, tenía la responsabilidad de guiarlas hacia la luz. Mis noches en el crematorio nunca volvieron a ser las mismas. Cada vez que encendía el horno, recordaba los lamentos de la mujer y las sombras que había visto. Sabía que siempre habría almas inquietas buscando descanso y estaba dispuesto a ayudarlas en su viaje. Llamando a la muerte. Agradezco a la muerte por llevarnos de aquí cuando es oportuno. Gracias a ella podemos comer, gracias a ella tenemos una casa. La muerte nos ha dado para vivir, y por ello no temo tenerla en la puerta. Lo que acabo de leer es una clase de oración que por décadas ha permanecido en mi familia. Pues desde los años 60, más de media familia del lado de mi madre nos hemos dedicado a sacar adelante diferentes negocios relacionados a la muerte, pues el arte tiene sus bajas, los negocios de comida no siempre son rentables y cualquier otra profesión puede terminar en la quiebra. Sin embargo, la muerte es algo que nunca va a faltar. Y de eso nos encargamos nosotros. Arterias, ataúdes, máquinas de presión y flujo, drenado de fluidos, cera y cosméticos, son solo algunas de las cosas que estamos acostumbrados a ver en nuestro día a día. En la Ciudad de México, entre al menos 17 parientes, manejamos el negocio de las funerarias Cázares. En otros estados contamos con crematorios y más funerarias, por lo cual, pienso que estamos a poco de convertirnos en una franquicia. Todos aquí somos adoradores de la muerte, pero debo aclarar que no me refiero a la veneración de la Santa Muerte. Pues nuestra adoración está más ligada a interpretar a la muerte como un amo, un ser superior, una entidad que tomamos como nuestro verdadero Dios, y entregamos el tiempo de vida para servirle. En donde otros encontrarían las oleadas de muertos como algo trágico, en la familia Cázares lo tomamos como un regalo, porque de allí es de donde han surgido nuestros lujos y la economía para cubrir las necesidades. Por otro lado, el hecho de no recibir suficientes muertes por las puertas de nuestros negocios significa que hemos sido castigados y nos vemos en la obligación de invocar a la muerte para traerla de vuelta. De nada nos sirve rezar o prender velas blancas, el llamado a la muerte es lo único que en verdad funciona. A la muerte le gustan los sacrificios, la adoración y la valentía de aquel que no le teme, y pronto explicaré más de esto. Independiente a nuestras creencias espirituales, somos una familia con vastos conocimientos en las ciencias mortuorias y tratamos a los clientes con más profesionalismo del que se tiene en otros lugares. Tanto por causas naturales como por muertes en condiciones violentas, la economía de las funerarias ha conseguido mantenerse estable. No obstante, hemos enfrentado tres crisis severas, y la última sucedió en 2022. Después de atravesar por una curva alta de muertes por la pandemia, fuimos cayendo hacia una carencia de muertos por tratar. Digamos que, si lo usual era recibir de 30 a 40 muertos, en agosto de 2022 pasamos a atender de 2 a 3 por día, lo cual era algo bastante negativo para nosotros. Y cayendo aún más bajo, pasamos por 2 semanas en las que solo recibimos a 3 fallecidos. En la tercera semana de crisis tuvimos a un solo muerto, que para colmo resultó ser uno de los procesos más complejos de terminar, ya que se trató de un hombre con obesidad mórbida, cuyo proceso de embalsamamiento nos tomó cerca de 8 horas en concluir. Ante la escasez de trabajo, la pobreza y el caso complejo de tratar, a los Cázares ya no nos quedó duda de que estábamos siendo castigados por la muerte. Por lo tanto, era hora de volver a entregarle algo a cambio, si queríamos que los números de fallecidos alrededor se volvieran a mantener en alto. Era necesario llevar a cabo el llamado a la muerte. Cuando mi madre nos hablaba de este ritual, decía que se trataba de algo tan bizarro de experimentar, pero a la vez glorioso por sus resultados. Para llamar a nuestro propio Dios, o sea la muerte, debíamos consultar la situación con los que vivíamos de este negocio, y si todos estábamos de acuerdo, lo que procedía era tener una reunión sin que faltara ninguno de los entregados, incluyendo a los jóvenes aspirantes de la familia. Cuando se trataba de invocar a la muerte, nos portábamos como una secta aferrada a lo esotérico. En la historia de las funerarias Cázares, el sacrificio se practicó 2 veces en el pasado, en 1978 y 1993, año en el que mi madre tenía apenas 13 años. Y quien se encargó de comunicar los pasos a llevar a cabo para este ritual fue la tatarabuela Hortensia, quien conoció a la muerte en persona y le ofreció el pacto de abrir sus propias funerarias y solo servir a ella, a cambio de dejarla vivir más años y llenarla de riquezas. Antes de hablar con la muerte, mi tatarabuela era una joven temerosa, así que hubo una noche en que sus padres la castigaron dejándola encerrada en un panteón. Y al ser de madrugada, en medio de un ataque de pánico por estar rodeada de tumbas, Hortensia perdió la estabilidad en los latidos y al respirar, hasta caer desmayada sobre la tumba de un niño. Al abrir los ojos, notó que la figura de la muerte se hallaba encima de ella. Entonces, descubrió que no había reaccionado del todo, ni tampoco se trataba de un sueño. Mi tatarabuela estaba en plena agonía por un paro cardíaco, causado por el terror. Ahora, se encontraba en el limbo entre la vida o la muerte, y los segundos para poderse salvar eran pocos. Confrontando aquello que más la aterraba, esta le prometió a la muerte una veneración eterna y servicio para sus obras diarias. Antes de ver a la figura marcharse, tuvo la visión completa de un ritual para invocarla siempre que lo necesitara. Los involucrados en el ritual debían colocar en un altar un conjunto de veladoras negras con sus nombres. Después, el humo de esta se encargaría de dibujar en el techo la silueta de la parca, encima de una sola de las veladoras. Y aquel que fuera escogido con la marca de la muerte quedaría obligado a entregarse en sacrificio, aceptando que su cuerpo fuera embalsamado por los miembros de la familia, para luego permanecer durante 24 horas en velación. A pesar de conocer una gran parte de cómo se llevaba a cabo el ritual, existían aspectos finales de los que mi madre no estaba dispuesta a hablar, pues aseguraba que eran hechos difíciles de describir, y que solo podríamos conocer si en algún momento llegábamos a la necesidad de practicarlo. Tras el trato y las visiones que la tatarabuela Hortensia tuvo aquella noche, su temor por la muerte se convirtió en adoración y las muertes ajenas se convirtieron en motivo de riqueza. Volviendo a la última crisis económica que enfrentamos, comenzamos a pedir permiso a los demás integrantes de la familia para llevar a cabo el llamado a la muerte. Y como el resto de nuestros negocios en el país también se estaban viendo afectados, todos estuvieron de acuerdo en llevar a cabo la reunión para saber a quién le tocaba ser entregado como sacrificio en esta ocasión. La noche en que se llevó a cabo la reunión para el ritual, llegaron a nuestra funeraria 32 familiares, listos para enfrentar una vez más las peticiones de Nuestra Señora en la túnica. Las edades de quienes asistimos rondaban desde los 13 hasta los 72 años. Y por cada pariente que pasaba por la puerta vistiendo de luto, servíamos un vaso de café oscuro y lo guiábamos a los sillones de piel mientras aguardábamos a que llegaran los demás. En el instante en que recibí a mis tíos de Coyoacán, con gran impacto noté que estos cargaban con una espantosa cabeza de cabra, del tipo damasco, Ellos nos dijeron que unos conocidos se las habían traído desde la India. Y al preguntarles por qué decidieron traer esa aberración a la funeraria, se burlaron de mi ignorancia, explicándome que era una pieza necesaria para el ritual. Y desde que escuché esto quedé desconcertado, pues era claro que en el ritual existían procedimientos bizarros de los que nunca estuvieron dispuestos a hablarme. En cuanto ya nadie hizo falta, procedimos a encender cada uno nuestra veladora negra en el altar. Lo siguiente era aguardar a que la muerte se manifestara para saber quién de nosotros partiría. El estar presente por primera vez en un ritual de este tipo para mí fue más oscuro de lo que pensaba. Pues saber que más de 30 personas estábamos reunidas para terminar con la vida de un familiar me pareció surrealista hasta ese momento. Sin importar qué tan cruel suene esto, confieso que deseé que la muerte cayera sobre mis tíos y primos, pero no en mis padres o hermanos, porque, siendo sinceros, la muerte es más fácil de enfrentar mientras más lejos se encuentre de uno. Mirando con angustia a las figuras que el humo formaba en el techo, suplicaba en el interior que no fuera mi nombre el que se viera marcado. Era un adorador de la muerte convenenciero, pues deseaba los beneficios, pero en secreto me rehusaba al sacrificio. Y haciendo que mi atención se desviara de golpe, escuché la voz de mi madre decir: «Soy yo. La muerte me ha escogido a mí». Al mirar por encima de su veladora, con un nudo en la garganta descubrí que aquello era verdad. Y antes de que pudiera decir una palabra para rehusarme a que fuera sacrificada, ella mencionó que aceptaría con orgullo su final tal y como se le educó. De lo contrario, a todos los involucrados nos aguardaría una agonía lenta, repleta de pestes y pobreza. Una parte de mí no era capaz de procesar lo que sucedía, aunque por años fui de cierta forma entrenado para estar preparado. Lo que pasó después no es algo de lo que pueda dar una descripción explícita, mas puedo decir que presencié un sacrificio de lo más violento que me dejó llorando de rodillas y suplicándole al resto de mis familiares que se detuvieran. Como consejo, mi bisabuela se acercó a mí y sin mostrar emoción alguna pronunció: «Alan, desapégate del amor que sentías por tu madre y esa conexión, porque la muerte representa lo contrario. No hay valor en la vida sin la conciencia de que algún día nos tocará fallecer. La vida es un evento momentáneo, en donde lo único real es la muerte y los castigos que nos pone». Luego de ver a mi madre morir a manos de sus padres, hermanos y sobrinos, tuve que colaborar en su embalsamamiento. Entre todos participamos como dictaba el ritual. A pesar del trauma y el pánico que llevaba encima, seguí participando en los procedimientos, porque sabía que así me lo hubiera solicitado mi propia madre. A 3 horas de verla fallecer y preparar su cuerpo, descubrí que aún no había visto lo más grotesco del ritual. Después de preguntar en qué forma debíamos de preparar el rostro de mi madre, mis tíos de Coyoacán me miraron con lástima y explicaron que aquello no lo haríamos, pues para eso fue que habían trasladado a la cabeza de cabra Damasco, para que el muerto la portara en el ataúd, reemplazando su verdadero rostro. Y al escuchar esto se me revolvió el estómago y no fui capaz de encontrar una razón válida para modificar el cadáver de alguien, al punto de hacerlo llevar la cabeza de un animal de tan horroroso aspecto. Esta parte del ritual, lejos de verlo como algo relacionado a la muerte, me pareció alusivo a una adoración satánica. No obstante, y sabiendo lo que eran capaces de hacer en mi familia, no pude hacer que esta regla se modificara. Al no sentirme capaz de ver cómo reemplazaban el rostro de mi madre por el de una cabra, salí de la sala de embalsamamiento con un mareo insoportable. Creí que me desmayaría, y lo peor era que ni siquiera nos encontrábamos a mitad del ritual, pues hacían falta las 24 horas de pie en torno al ataúd. A una hora desde que me alejé del cuerpo de mi madre para beber algo que me ayudara a controlar los nervios, entre sus hermanos se encargaron de llevar el ataúd con su cuerpo hasta el centro de una de nuestras salas de velación, dando inicio a las 24 horas de convivencia en torno al ser sacrificado. Y para dar las gracias por lo que estaba por venir, pronunciamos en voz alta la oración de los Cázares: agradezco a la muerte por llevarnos de aquí cuando es oportuno. Gracias a ella podemos comer, gracias a ella tenemos una casa. La muerte nos ha dado para vivir, y por ello no temo tenerla en la puerta. A diferencia de cualquier otro velorio, en este no hubo gente llorando ni sufriendo mínimamente. Pues en su lugar, mientras que cuatro integrantes permanecían junto al ataúd abierto, los demás fumaban puros, bebían alcohol y otros sonreían, asegurando que la riqueza pronto llamaría a nuestra puerta. En mi caso, trataba de negarme a lo que sucedía y tenía de frente. Quería que esas 24 horas terminaran pronto para que más rápido se bloqueara el recuerdo de lo que hicimos. Horas más tarde, tan pronto como amaneció, nuestros servicios fueron solicitados para tratar a tres muertos. Demostrándonos que era un ser de palabra, la muerte nos mandó a 20 muertos en las primeras 12 horas de haber llevado a cabo el sacrificio. Durante las 24 horas, siempre se mantuvieron cuatro familiares haciendo guardia al ataúd. Y cuando por fin se cumplieron esas horas permaneciendo de pie y sirviendo como esclavos, conseguimos un total de 42 fallecidos. Dándole por fin un cierre a la atrocidad, todo lo que quedó de mi madre fue cremado, y la cabeza de cabra se la llevaron mis tíos para colocarla detrás de sus crematorios en Coyoacán, para que el efecto en estos fuera todavía mayor. Hasta el día de hoy, los muertos nos continúan llegando en grandes cantidades, tal y como lo solicitamos. Mis hermanos y yo perdimos a nuestra madre, sin embargo, conseguimos nuevas casas y autos, por lo tanto, conforme más tiempo pasa desde aquel sacrificio, menos es la pena que cargamos. Este es el mayor secreto que podría contar, sin que la gente lo sospeche. Muchos de quienes somos dueños de funerarias y crematorios, somos quienes se encargan de hacer que las muertes incrementen. Y al final, sus pérdidas terminan siendo nuestras ganancias. El precio del éxito. Recuerdo la primera vez que entré a ese crematorio. El olor a cenizas y muerte impregnaba el aire, y las sombras parecían moverse con vida propia en cada rincón oscuro. Había escuchado rumores sobre el lugar, historias contadas por los empleados anteriores que, aunque parecían exageraciones, siempre contenían un núcleo de verdad inquietante. Pero era mi trabajo, y no tenía otra opción. El dueño del crematorio era un hombre reservado, siempre vestido de negro, con una mirada que parecía atravesarte el alma. Nunca decía mucho, y cuando lo hacía, sus palabras eran frías y calculadas. Sabía que había algo oscuro en su pasado, algo que lo mantenía alejado de todos, pero nunca imaginé la magnitud de su secreto. Los primeros días fueron relativamente normales. Realizaba mis tareas, ayudaba con los cuerpos y me aseguraba de que todo estuviera en orden. Pero una noche, mientras me quedaba tarde para terminar unos pendientes, escuché un ruido extraño proveniente del sótano. No debería haber nadie allí, así que decidí investigar. Bajé las escaleras lentamente, cada paso resonando en el silencio sepulcral. Al llegar al final, me encontré con una puerta de metal que nunca había visto abierta. La empujé con cuidado y entré en una habitación oscura, iluminada únicamente por la luz tenue de unas velas negras. En el centro de la sala, vi al dueño del crematorio, rodeado de símbolos extraños dibujados en el suelo y murmurando palabras en un idioma que no reconocí. Me escondí detrás de una pila de cajas y observé en silencio. Vi cómo el hombre extendía sus manos sobre una mesa de mármol donde yacía un cuerpo. Las velas parpadearon y el aire se volvió helado. Sentí una presencia maligna, algo que no pertenecía a este mundo. Entonces, el cuerpo en la mesa comenzó a moverse. El terror me paralizó. Quise gritar, correr, hacer algo, pero mis piernas no respondían. El dueño del crematorio continuaba su ritual y el cadáver se levantó, sus ojos vacíos brillando con un fuego infernal. En ese momento, entendí que el hombre había hecho un pacto con algo oscuro, algo que le otorgaba poder sobre la muerte misma. Me retiré en silencio, intentando no hacer ruido, y corrí de vuelta a la planta principal. No pude dormir esa noche, atormentado por lo que había visto. Al día siguiente, intenté actuar con normalidad, pero cada vez que veía al dueño, sentía una punzada de miedo en el estómago. Días después, uno de los empleados desapareció. Nadie sabía qué había pasado, y las autoridades no encontraron pistas. Pero yo sabía la verdad. Había visto cómo el dueño del crematorio se había llevado a ese hombre al sótano la noche anterior. No podía decir nada, ¿quién me creería? Además, sentía que cualquier intento de revelar lo que sabía solo me pondría en peligro. Las semanas pasaron, y cada noche escuchaba esos murmullos provenientes del sótano. Sabía que debía irme, pero no podía abandonar mi trabajo sin una razón válida. Un día, mientras limpiaba la oficina del dueño, encontré un diario escondido en uno de los cajones. Las páginas estaban llenas de notas sobre rituales oscuros, pactos con entidades infernales y sacrificios humanos. Mi corazón se aceleró mientras leía las entradas. Descubrí que el dueño había hecho un trato con un demonio para asegurar el éxito de su crematorio. A cambio, debía ofrecer almas como tributo. El éxito del crematorio no era una coincidencia, estaba manchado con sangre y sufrimiento. Decidí confrontarlo esa misma noche. No podía permitir que continuara con sus actos atroces. Esperé hasta que todos se hubieran ido y me dirigí al sótano. La puerta de metal estaba entreabierta y pude ver la luz de las velas desde el pasillo. Entré en silencio, con el diario en la mano, y me acerqué al dueño. Él levantó la mirada y una sonrisa fría se dibujó en su rostro. Sabía que eventualmente descubrirías la verdad, dijo con una voz que resonó en la habitación. ¿Y ahora qué? ¿Vas a detenerme? Le lancé el diario a sus pies. Esto debe terminar, le dije, tratando de mantener la voz firme. No puedes seguir sacrificando vidas para tu propio beneficio. Su risa llenó el aire, un sonido escalofriante que me heló la sangre. No entiendes, respondió. El pacto no puede romperse. La entidad siempre reclama lo que se le debe. Antes de que pudiera reaccionar, levantó una daga ceremonial y se cortó la palma de la mano, dejando que la sangre cayera sobre los símbolos en el suelo. La habitación comenzó a temblar y una sombra oscura emergió de las paredes. Era la entidad, una figura grotesca y amorfa que parecía absorber la luz a su alrededor. «Ha llegado el momento de pagar mi deuda», dijo el dueño, y se arrodilló ante la entidad. «Te ofrezco esta alma como tributo». Sentí un dolor agudo en el pecho, como si una mano invisible me estrujara el corazón. Caí de rodillas, incapaz de respirar. La entidad se acercó a mí, sus ojos brillando con un fuego infernal. Sabía que mi fin estaba cerca. Entonces, algo increíble sucedió. El cuerpo del empleado desaparecido apareció en la habitación, su rostro desfigurado por el dolor. «No», gritó. «No tomarás otra alma inocente». La entidad pareció vacilar por un momento y el dueño del crematorio se puso de pie, con furia en sus ojos. «¡Maldito seas!», gritó, y trató de atacar al espíritu del empleado. Pero la entidad lo detuvo, y en un instante, el dueño fue consumido por las sombras, su grito de agonía resonando en mis oídos. El espíritu del empleado se volvió hacia mí, y sentí una paz extraña en su presencia. «Corre», dijo suavemente. «Corre y nunca mires atrás». Me levanté con dificultad y salí corriendo del sótano, sin detenerme hasta llegar a mi coche. Conduje sin rumbo, tratando de procesar lo que había sucedido. Sabía que nunca podría olvidar esa noche, ni las atrocidades que había presenciado. Finalmente, encontré un lugar seguro y decidí comenzar una nueva vida. Pero el recuerdo del crematorio y la entidad oscura siempre estará conmigo, un recordatorio constante de que el precio del éxito a veces puede ser demasiado alto. El cuerpo del brujo. Trabajar en un crematorio no es un empleo para todos. Las personas creen que uno se acostumbra a la muerte, pero no es cierto. Cada cuerpo tiene su historia, su misterio, y a veces, ese misterio se convierte en un peso abrumador. A lo largo de los años, he visto cosas que desafían la lógica, pero nada me había preparado para lo que ocurrió esa noche. Eran las 10 de la noche y el turno nocturno apenas comenzaba. Estábamos en el vestíbulo, repasando la lista de cuerpos a incinerar. Había un caso especial, marcado como no reclamado. No era raro, pero siempre dejaba un mal sabor de boca. Nadie para despedirlos, nadie para llorarlos. Solo nosotros, encargados de asegurar que su transición final fuera rápida y digna. La etiqueta en el pie del cuerpo simplemente decía desconocido. Era un hombre de mediana edad, de complexión robusta, con cicatrices que contaban historias de una vida difícil. Lo trasladamos a la sala de incineración, siguiendo el protocolo. Mientras lo preparábamos, uno de mis compañeros comentó que sentía un escalofrío inusual. Me reí, intentando disipar la tensión, pero en el fondo, también sentía algo extraño en el aire. Con todo listo, encendimos el horno y colocamos el cuerpo en la camilla metálica. El proceso de incineración comenzaba siempre igual, una ráfaga de calor intenso, el crujido de la carne y el hueso, el olor acre de la combustión. Sin embargo, algo no iba bien esta vez. Las llamas no parecían consumir el cuerpo. En lugar de reducirse a cenizas, el cadáver parecía resistir, intacto en medio del fuego. Aumentamos la temperatura del horno, pensando que era un fallo técnico, pero no hubo cambio. Las llamas envolvían el cuerpo, pero este permanecía inmutable, como si el fuego no pudiera tocarlo. Nos miramos entre nosotros, incrédulos. Nunca habíamos visto algo así. Uno de mis compañeros sugirió sacar el cuerpo y revisar el horno, pero justo cuando íbamos a hacerlo, las luces parpadearon y se apagaron. Nos quedamos a oscuras, con solo el resplandor de las llamas para iluminarnos. El horno seguía funcionando, pero la sensación de inquietud creció exponencialmente. Mientras intentábamos restablecer la electricidad, escuchamos un sonido espeluznante. Era un susurro, bajo y gutural, que parecía provenir del mismo horno. «Nos están jugando una broma», dije, intentando mantener la calma. Pero nadie se reía. Todos estábamos demasiado asustados para siquiera movernos. Finalmente, las luces volvieron, pero el horno seguía mostrando el mismo problema. El cuerpo permanecía allí, sin quemarse, como si una fuerza sobrenatural lo protegiera. Decidimos sacar el cadáver. Mientras lo movíamos, sentí una corriente de aire frío, como si la muerte misma nos rozara. Al examinar el cuerpo más de cerca, notamos extraños símbolos tatuados en su piel, marcas que ninguno de nosotros pudo identificar. Uno de los empleados, que había estudiado algo de ocultismo por curiosidad, dijo que los símbolos parecían antiguos, tal vez de algún tipo de brujería. La sugerencia de que este hombre podría haber sido un brujo nos pareció ridícula al principio, pero cuanto más lo pensábamos, más plausible parecía. Comenzamos a investigar más a fondo. Contactamos a un experto en esoterismo que nos dijo que los símbolos indicaban un juramento de inmortalidad, un pacto para nunca ser consumido por el fuego. Nos explicó que algunas culturas creían que ciertos brujos podían sellar su alma dentro de su cuerpo, volviéndose inmunes a la destrucción. La atmósfera se volvió cada vez más tensa. Mientras esperábamos al experto, las actividades paranormales se intensificaron. Las sombras en la sala parecían moverse por su cuenta, susurros llenaban el aire y objetos se desplazaban sin razón aparente. El miedo se convirtió en pánico. Nadie quería quedarse solo y cada ruido nos hacía saltar. Finalmente, el experto llegó y su presencia nos trajo un alivio temporal. Examinó el cuerpo y confirmó nuestras sospechas. Este hombre había practicado magia oscura y había sellado su alma dentro de su cadáver, impidiendo que fuera destruido. El experto nos explicó que para romper el hechizo, necesitábamos realizar un ritual específico, uno que nunca habíamos hecho y que no estaba exento de riesgos. Preparar el ritual fue una tarea ardua. Seguimos las instrucciones del experto al pie de la letra, dibujando un círculo de protección alrededor del cuerpo y recitando palabras en un idioma antiguo. Las luces parpadearon de nuevo y una sensación de opresión llenó la sala. Sentíamos como si estuviéramos siendo observados por una presencia invisible y malévola. Cuando comenzamos el ritual, El aire se volvió denso, dificultando la respiración. Las llamas del horno parpadearon, proyectando sombras inquietantes en las paredes. Al recitar las palabras finales, el cuerpo comenzó a temblar violentamente. Las marcas en la piel del brujo brillaban con una luz oscura y ominosa. Un grito gutural resonó en la sala, un sonido que no parecía de este mundo. De repente, las llamas del horno se apagaron por completo, sumiéndonos en una oscuridad total. Solo el brillo espectral de las marcas iluminaba tenuemente el lugar. El cuerpo se levantó, levitando ligeramente por encima de la camilla. Sentimos una fuerza invisible empujándonos hacia atrás y el terror se apoderó de nosotros. Intenté mantener la calma, pero era imposible no sentir el pánico. El experto continuó recitando las palabras del ritual, su voz firme a pesar del caos. Lentamente, la luz oscura de las marcas comenzó a desvanecerse y el cuerpo descendió de nuevo a la camilla. Pero antes de que pudiéramos respirar aliviados, una sombra gigantesca emergió del cadáver, una figura etérea que parecía absorber la luz misma. Era el alma del brujo, liberada pero no destruida. La sombra se abalanzó sobre nosotros y todo se volvió un caos. Sentí una fuerza abrumadora que me lanzó contra la pared, dejándome sin aliento. Mis compañeros gritaban, pero sus voces eran ahogadas por el rugido de la sombra. El experto continuaba el ritual con desesperación, intentando contener la entidad. Finalmente, con un último esfuerzo, el experto recitó una frase que hizo que la sombra se detuviera. La figura etérea se contrajo, gritando en un tono agudo que resonaba en nuestros oídos. Luego, con un destello cegador, la sombra desapareció y el cuerpo del brujo cayó inerte en la camilla. El silencio que siguió fue ensordecedor. Nos quedamos allí, temblando y recuperando el aliento, incapaces de procesar lo que acababa de suceder. El experto, visiblemente agotado, nos explicó que habíamos logrado romper el hechizo y liberar el alma del brujo, pero a un costo. Sabíamos que lo que habíamos hecho era peligroso y que habíamos tocado fuerzas que no comprendíamos por completo. Con el cuerpo finalmente incinerado, sentimos una paz inquietante. La atmósfera en el crematorio cambió, volviéndose más ligera, como si una carga inmensa hubiera sido levantada. Sin embargo, sabíamos que el recuerdo de esa noche nos perseguiría para siempre. Con el tiempo, las actividades paranormales cesaron y el crematorio volvió a su rutina habitual. Pero para nosotros, los empleados que habíamos presenciado lo inexplicable, nada volvería a ser igual. Sabíamos que el mundo estaba lleno de misterios oscuros y peligrosos, y que habíamos tenido un encuentro demasiado cercano con uno de ellos. Trabajamos en el crematorio con un nuevo respeto por los cuerpos que manejábamos. Sabíamos que algunos llevaban consigo secretos más allá de la muerte y que nuestro papel era tratarlos con la mayor dignidad posible. Aunque las noches volvían a ser tranquilas, siempre estábamos alerta, conscientes de que el velo entre nuestro mundo y el más allá era más delgado de lo que jamás habíamos imaginado. Y así, con cada cuerpo que incinerábamos, recordábamos la noche en que enfrentamos al brujo y su maldición. Una experiencia que nos cambió para siempre y que nos enseñó a respetar las fuerzas ocultas que operan en los rincones más oscuros de la existencia. El horno de las almas perdidas. Trabajar en un crematorio nunca fue mi sueño, pero era un trabajo y necesitaba el dinero. Empecé en el turno nocturno, el más tranquilo según me dijeron. Menos gente, menos preguntas. La soledad de la noche era algo que siempre había disfrutado, así que no me molestó el horario. Pero lo que descubrí allí cambió mi vida para siempre. Desde mi primera noche, noté algo extraño. Cada vez que encendía el horno, sentía un ligero escalofrío en la nuca. No le di mucha importancia al principio, pensando que era simplemente mi mente jugándome una mala pasada. Pero la sensación persistía y con el tiempo se volvió imposible de ignorar. Todo comenzó con un cuerpo no reclamado. Era un hombre de unos 50 años, sin identificación. Nadie sabía quién era ni de dónde había venido. Solo sabíamos que había muerto solo y sin que nadie reclamara su cuerpo. Procedí con el protocolo habitual, colocándolo en el horno y encendiéndolo. Fue entonces cuando lo escuché por primera vez. Los susurros eran apenas audibles al principio, como un murmullo lejano. Me acerqué al horno, creyendo que podía ser el sonido del fuego o algún fallo en la maquinaria. Pero cuanto más escuchaba, más claro se volvía. Eran voces, múltiples voces, hablando al unísono en un tono de desesperación y sufrimiento. Retrocedí, mi corazón latiendo con fuerza. Apagué el horno y los susurros se desvanecieron. Durante el resto de la noche, no pude sacarme esos sonidos de la cabeza. Traté de racionalizarlo, pensando que tal vez había sido una combinación de ruidos del horno y mi imaginación. Pero la inquietud permanecía. Las noches siguientes fueron similares. Cada vez que encendía el horno, los susurros volvían, y con ellos, una sensación de opresión en el aire. Decidí que necesitaba investigar más. Durante mis descansos, comencé a revisar los registros del crematorio, buscando algo que pudiera explicar lo que estaba experimentando. Encontré registros de cuerpos no reclamados, muchos más de lo que hubiera esperado. Parecía que nuestro crematorio era el destino final de numerosas personas olvidadas por la sociedad. Había algo inquietante en la cantidad de cuerpos que pasaban por nuestras puertas sin que nadie los reclamara. Decidí que necesitaba respuestas, así que me aventuré a hablar con algunos de mis compañeros de trabajo. La mayoría de ellos se mostraron escépticos, pero uno de ellos, un hombre mayor que había trabajado allí durante décadas, me miró con preocupación. Me llevó a un lado y me contó historias que había escuchado a lo largo de los años. Historias de otros empleados que habían oído cosas, visto sombras y sentido presencias en el crematorio. Nadie había hablado abiertamente de ello, pero todos sabían que algo no estaba bien. Decidí seguir investigando, esta vez revisando los archivos más antiguos del crematorio. Encontré documentos que databan de más de 100 años, cuando el lugar se había construido. Descubrí que el terreno había sido usado para otros propósitos antes de convertirse en un crematorio. Antiguos rumores hablaban de ritos y sacrificios, aunque nunca se había probado nada. Mi curiosidad se volvió obsesión. Cada noche, después de terminar mi turno, me quedaba revisando archivos y buscando pistas. Quería entender qué estaba causando esos susurros, esa sensación de opresión. Quería saber qué secretos ocultaba el horno del crematorio. Una noche, después de escuchar los susurros una vez más, decidí que tenía que hacer algo más. Apagué el horno y me acerqué a la sala de control. Abrí una de las puertas laterales del horno, algo que normalmente nunca hacíamos. Sentí una ráfaga de aire caliente y un olor acre que me hizo toser. Miré adentro y, para mi horror, vi lo que parecía ser una mano parcialmente quemada. Retrocedí, mi mente luchando por comprender lo que había visto. No podía ser real. Me acerqué de nuevo, iluminando el interior con una linterna. La mano no estaba allí. ¿Había sido una alucinación? Pero el olor persistía, y con él, una sensación de malestar profundo. Esa noche, no pude dormir. Las imágenes de la mano quemada y los susurros no me dejaban en paz. Decidí que al día siguiente hablaría con la policía. Tenía que haber una explicación lógica, y ellos podrían ayudarme a encontrarla. Al día siguiente, hablé con un oficial, explicándole lo que había experimentado. Me miró con escepticismo, pero aceptó acompañarme al crematorio para revisar el horno. Cuando llegamos, encendí el horno y los susurros comenzaron de nuevo, esta vez más fuertes, como si supieran que estábamos tratando de descubrir la verdad. El oficial parecía inquieto, pero mantuvo la calma. Revisó el horno con una linterna, buscando cualquier cosa que pudiera explicar los ruidos. No encontró nada inusual. Me miró y me dijo que probablemente era un fallo en la maquinaria, tal vez una combinación de viento y sonido. No estaba convencido, pero no tenía pruebas para argumentar lo contrario. Después de que se fue, me sentí más solo que nunca. Nadie me creía, y los susurros seguían atormentándome. Decidí que tenía que resolver esto por mi cuenta. Seguí investigando, revisando cada rincón del crematorio, buscando cualquier cosa que pudiera explicar lo que estaba sucediendo. Finalmente, encontré un antiguo sótano, una sección que había estado cerrada durante años. forcé la cerradura y entré. El aire era denso y húmedo, y el olor a moho y descomposición llenaba el espacio. A medida que avanzaba, encontré restos de lo que parecían ser antiguos rituales. Símbolos extraños en las paredes, velas derretidas y restos óseos. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Este lugar había sido utilizado para algo oscuro, algo que había dejado su marca en el crematorio. Los susurros comenzaron de nuevo, más fuertes y claros que nunca. Podía distinguir palabras esta vez, palabras de desesperación y sufrimiento. Las almas atrapadas en el horno estaban clamando por justicia. Decidí que tenía que purificar el lugar. No sabía cómo, pero estaba decidido a intentarlo. Consulté con un experto en lo paranormal, quien me sugirió realizar un ritual de purificación. Me dio instrucciones detalladas y advertencias sobre los riesgos. Preparé todo meticulosamente. Dibujé un círculo de protección en el sótano y coloqué velas en puntos estratégicos. Comencé a recitar las palabras del ritual, mi voz temblorosa pero decidida. Mientras lo hacía, el aire se volvió aún más denso y los susurros se intensificaron, convirtiéndose en gritos. De repente, sentí una presencia abrumadora. Una sombra oscura se materializó en el centro del círculo, una figura etérea que parecía absorber la luz de las velas. Sentí un terror profundo, pero continué con el ritual, recitando las palabras con más fuerza. La figura se retorció y gritó, un sonido que resonaba en mis oídos y en mi alma. Finalmente, con un destello cegador, la sombra desapareció y los gritos cesaron. El aire se aclaró y el sótano quedó en silencio. Me derrumbé, exhausto pero aliviado. Sabía que había liberado las almas atrapadas, pero también sabía que el crematorio nunca volvería a ser el mismo. Había tocado fuerzas que no comprendía por completo, y esas fuerzas habían dejado su marca en mí. Decidí renunciar al trabajo. No podía seguir trabajando en un lugar con tantos secretos oscuros. Pero antes de irme, me aseguré de que el sótano fuera sellado de nuevo, esta vez permanentemente. No quería que nadie más experimentara lo que yo había pasado. Mi vida después del crematorio fue difícil. Las imágenes y los sonidos me perseguían, y a menudo me encontraba despertando en medio de la noche, escuchando susurros que no estaban allí. Busqué ayuda y encontré algo de paz con el tiempo, pero el recuerdo de esas noches nunca desapareció por completo. Sabía que había hecho lo correcto al liberar esas almas, pero también sabía que había un costo. El crematorio seguía funcionando, pero ahora bajo una nueva administración. Nunca volví a visitarlo, pero a veces me preguntaba si los nuevos empleados también sentirían esa opresión, esos susurros. Mi historia es una advertencia. Hay lugares en este mundo que guardan secretos oscuros, y cuando trabajas en ellos, esos secretos pueden consumir tu vida. Aprendí a vivir con el peso de lo que había descubierto, pero siempre supe que el horno del crematorio guardaba más misterios de los que yo podía comprender. Y así, la vida continuó, con la sombra del pasado siempre presente, recordándome que algunas verdades son mejor dejarlas enterradas. Pero al menos, las almas que habían sufrido tanto finalmente encontraron su descanso, y por eso, sabía que todo había valido la pena. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de Oscuros Relatos de la Noche. Sin más, gracias por escucharnos. Hasta el próximo relato.